Seguro que en casa tienes algún cacharro, algún aparato electrónico conectado a Internet. Claro, esto es un problema, porque todo lo que está conectado a Internet genera datos, y esos datos pues se acaban no se sabe dónde. Amador Aparicio, por ejemplo, Amador Aparicio, investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, nos dice que hay que tener mucho cuidado con las cámaras de seguridad.
Si una cámara de seguridad IoT que se conecta a Internet no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, como pueden ser las contraseñas débiles o la falta de actualización del software, pues podría ser vulnerable a accesos no autorizados. Entonces, cuando se produce un acceso no autorizado por parte de los cibercriminales, pues pueden tener acceso a la cámara, y una vez que tienen acceso o han ganado acceso a la cámara, pues pueden ver el contenido del vídeo en tiempo real o acceder a las grabaciones almacenadas, si la cámara lo permite también. Y lógicamente esto puede llevar a cabo pues a una violación de la privacidad, ya que los intrusos pues podrían obtener imágenes íntimas comprometedoras para los usuarios y chantajearles también en función de eso, ¿no?
Bueno, puede ser que no tengas cámara de seguridad, pero igual tienes un robot de cocina que está conectado a Internet para actualizar los programas, o incluso un frigorífico.
El primero, pues una recopilación y transmisión de datos. Un frigorífico IoT pues puede recopilar y transmitir datos relacionados con el consumo de energía, las preferencias de temperatura, los hábitos de compra. Otro riesgo es el de compartir datos con terceros. ¿Por qué? Pues porque algunos fabricantes de frigoríficos IoT pueden recopilar datos sobre cuáles son nuestros hábitos de uso, las preferencias de los usuarios, y pueden compartirlo con terceros, como empresas de análisis de datos o anunciantes también.
Cada vez, utilizamos más el móvil en el coche, alquilamos vehículos, conectamos nuestros móviles, y esa también es una forma de transferir datos. ¿Qué peligro tiene para nuestra privacidad conectar el móvil a un coche? Amador Aparicio de nuevo.
Si un vehículo es comprometido porque está conectado a una de estas redes inalámbricas, pues los atacantes pueden acceder a los datos del vehículo y a la información personal del conductor que se almacena en el sistema del coche, como la información de contacto, el registro de llamadas, los mensajes de voz, los datos de navegación.
Somos una máquina de generar datos, y como acaba de contarnos Amador, sin darnos cuenta, estamos transfiriendo nuestros datos, y nuestros datos valen mucho dinero. Hay un gran mercado de datos, un mercado que tiene un volumen de 10 billones, billones con B, de euros. Por eso la Unión Europea está regulando esta cuestión, para que, bueno, no hay quien se haga multimillonario con tus datos y con los míos, no hay alguien que se meta en la cámara de seguridad de casa, no hay alguien que utilice no se sabe cómo los datos que quedan en nuestro frigorífico o en nuestro robot de cocina. La Unión Europea va a regular esto a través de un reglamento que se llama el Reglamento de Datos, estableciendo algunos límites. Esto es muy importante porque en otros rincones del mundo no existe. Daniel Gascón, columnista, escritor, colaborador de La Tarde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Tú tienes el frigorífico conectado a Internet o no?
No lo tengo, pero tengo muchas cosas, como por ejemplo dabais cuando hablabais de las cosas que contratas a través del móvil, ¿no?
Ajá.
Que claramente pues sí que están, ¿no? O sea, realmente estamos mucho más expuestos. Es gracioso porque creo que a veces pensamos, ¿no?, como en esa idea de la vida de los otros, ¿no?
Sí.
Digamos, el espionaje, pero en realidad muchas veces estamos dando muchos datos casi sin darnos cuenta, ¿no? Yo creo que al principio era por un poco por ingenuidad, pensando a qué le van a interesar. Y luego también porque de pronto es muy cómodo, ¿no? Y se facilita.
Claro.
Yo creo que está bien que en esa línea de la Unión Europea de intentar acotar, ¿no?, y regular.
Es algo, ya digo, excepcional. Borja Azuara es abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera curiosidad que tengo es si un reglamento de datos como este sirve para algo o, no sé, Facebook, Google y las grandes tecnológicas van a seguir haciendo lo que les da la gana. Es decir, quedarse con nuestros datos y no decirnos qué hacen con ellos.
Bueno, a ver, este no es el primer reglamento de datos. Lo que pasa es que el nombre es un poco confuso, porque realmente se tendría que ser reglamento de datos industriales, ¿no? O sectoriales, porque muchas veces lo confundimos con el otro reglamento de datos, que es el de protección de datos personales, uh-huh. y ese ya existe desde el 2016, ¿no? Con lo cual, justamente este reglamento de datos es, digamos, la otra cara de la moneda, y es, aparte de proteger los datos personales, lo que tienen que hacer muchas empresas y la propia administración, ¿no?, es abrir sus datos, porque la economía digital funciona con datos. Entonces, el que tiene los datos tiene el poder. Y entonces, lo que intenta la Unión Europea es la libre circulación de datos para que todo el mundo se pueda aprovechar de esos datos con todas las garantías para los titulares de los datos personales. Pero son dos cosas distintas. Lo importante de la nueva economía digital,
¿sí?,
es que los datos circulen igual que circulan otras mercancías en la Unión Europea.
Ya, pero si yo no quiero, por ejemplo, que mis datos circulen, la regulación me ampara.
Sí, pero esa es la regulación de protección de datos personales, donde tú te puedes negar, ¿no? Ajá. Con el consentimiento, no consiento que mis datos sean tratados.
Bien.
Pero muchas veces los datos que interesan, digo, a la industria,
sí,
no son los datos personales, sino los datos agregados, porque muchas veces, por ejemplo, con saber cuántos vehículos circulan por aquí, pues de ahí se pueden sacar el análisis de esos datos, pues muchas políticas públicas para mejorar,
ya,
las carreteras, etcétera. O sea que lo que se trata es de que los datos,
¿sí?,
no necesariamente personales,
ya,
estén abiertos a todas las administraciones y empresas que para que puedan competir.
O sea, se trata de que los datos anónimos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, estén,
sí,
a disposición de todo el mundo. O sea, que yo también pueda saber cuántos coches pasan por,
claro,
la calle en la que vivo de lunes a viernes, por poner un ejemplo.
Claro, y también, por ejemplo, pues para la competencia en distintos sectores, en el financiero, en el asegurador, etcétera.
Ya.
El tema es que tenemos que dejar a salvo dos temas, no solo la protección de datos personales, sino los datos estratégicos, porque también se protege la confidencialidad, ¿no?, de los secretos de una empresa que no quiere revelarlo a la competencia.
Ya.
Pero lo que no se permite es que no des acceso a tus datos, incluso anónimos, ¿no?
Sí.
Porque, claro, a ti te ha costado mucho retenerlos, ¿no?, para que luego lo puedan aprovechar otros. Y entonces eso es malo para la competencia.
Ya, o sea, libre competencia es libre circulación de datos anónimos.
Claro.
Ya.
Y sobre todo que eso con ayuda a la innovación y va a potenciar la economía digital de la Unión Europea, porque si no se puede quedar atrás frente a los Estados Unidos o al bloque asiático.
Ya. Y si no se hace, ¿qué se establecen? ¿Sanciones o qué es lo que se establece?
Pues se pueden sancionar a aquellos que no abran los datos que están obligados a abrir, ¿no?, y a facilitar el acceso a otras empresas. Igual que se puede sancionar a aquellos que cedan a terceros datos personales sin consentimiento.
Ya.
Por eso digo que son las dos caras de la moneda.
Sí, sí, sí.
Hay que abrir los datos, permitir la circulación libre de datos, pero con las garantías para datos personales y para datos estratégicos.
Borja Atxuar, gracias por hacernos comprender mejor en qué consiste esta regulación de la Unión Europea.
A vosotros.